RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Cordial saludo a los amigos de Palabreando con Sofía. Espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica de esta emisión, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión en torno al pensamiento filosófico. En la emisión de hoy presentaremos algunas de las ideas que pretenden poner en diálogo a la Escuela de Frankfurt con el marxismo y el discurso de la posmodernidad. Sean bienvenidos a nuestro tema de hoy, diálogos posmodernos y modernos con el marxismo. Ni Adorno ni Horkheimer, pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, deslegitiman el papel de la razón. Por el contrario, valoran sus aciertos y errores. Sin embargo, la ausencia de esa posición crítica frente a la razón ha causado el nacimiento de la denominada tecnocracia. Esta última es producto de la razón instrumental, fuera de control, que siempre poseerá la verdad, pues la justifican los intereses, los objetivos que resultan siendo los medios mismos. Esta sociedad tecnocrática ha sido dominada por aquellos que tienen el poder, y esos mismos dominan la ciencia, que ha construido una sociedad sin humanos, alejada de su propósito original y que se cierra sobre sí misma, negando un debate público y democrático. La ciencia decide qué investigar. No existe consenso alguno acerca de qué se necesita investigar y para qué. El imperio de la razón termina siendo el vaciamiento del mundo. Para Kant, el hombre necesita darle sentido al cosmos, algo que denomina necesidad metafísica del espíritu. La razón termina ocupando ese lugar de Dios. Lo que se vacía, hay que terminarlo llenándolo de algo. Ese vacío antes era la tradición, la creencia en un Dios, etc. Heidegger va a opinar que ese vacío no lo puede resolver la democracia, que termina siendo interpretada como la subjetividad. Heidegger va a opinar que ese vacío no lo puede resolver la democracia, que termina siendo interpretada como la subjetivación de la técnica, consecuencia del mundo sin límites, en caos, sin tradiciones. Como respuesta, para el ser humano solo queda una razón totalizante. La ilustración podría caracterizarse como la autodestrucción de la razón. Sin embargo, la razón no se limita a la destrucción. Hay momentos de verdad. Lo anterior es lo que defiende Horkheimer, mediante la distinción de una razón subjetiva o instrumental y una razón objetiva o autónoma. Horkheimer seguirá la tradición ilustrada de Kant a Marx y propone a una autorreflexión de la razón como solución a la sin salida del mundo. Adorno se para desde la experiencia moderna del arte, desde la racionalidad estética transdiscursiva. En todo caso, hay que recordar que estos frankfurtianos elaboran su crítica desde Nietzsche y no desde Marx, puesto que atacan a la racionalidad occidental, cosa que permite el primero más que el segundo. Nuestros dos autores recibirán críticas. Wellmer dirá que han olvidado el lenguaje de la razón, los posmodernos, su creencia en un metarrelato, y Habermas cree que es poco viable la autosuperación al descansar en la subjetividad moderna. A pesar de las críticas, denunciarán cómo los totalitarismos se infiltran en la cultura. En el caso del racismo, cómo se mete en la tradición alemana por medio del sufrimiento como concepto. El poder del discurso y la propaganda cientifismo, convenciendo a las personas de que el sufrimiento es necesario para el progreso y cancelando de tajo las posibilidades que otras filosofías proponen a este tipo de sistemas. Al descubrir la relación entre totalitarismo y cultura, Adorno será acusado de pesimismo, sin embargo, propone una salida, una racionalidad de reconciliación que se inclina más al consenso. Volviendo a Horkheimer, la distinción que elabora entre razón subjetiva o instrumental, que tiene que ver con la supervivencia y el individualismo, los fines antes que los medios, y la razón objetiva, el fin antes que el medio, explica la imperancia de la primera sobre la segunda, pues todo aquello que no sea un medio, un instrumento, no es algo racional y por tanto hay que destruirlo. El medio se convierte en fin, el poder por el poder. Horkheimer busca el origen de la razón instrumental en la razón ilustrada, basándose en el de la humanidad sobre la naturaleza, lo que Hegel interpreta como reconciliación entre hombre y naturaleza, termina controlando a la humanidad. Una vez esclarecido el cómo funciona la naturaleza y por tanto cómo controlarla, la ciencia se convierte en la herramienta, pero esos parámetros para controlar el medio se traspolan a las ciencias humanas, terminando por controlar al ser humano. Para finalizar, podemos decir que ante la tecnocracia que producen discursos y placeres inmediatos, la despolitización, la teoría crítica propone volver a los valores humanistas, no desechar toda razón y reconsiderar el modo correcto de hacer uso de ellas. Sigue convencida de un proyecto histórico y de la función social del conocimiento y la ciencia antes que de su función económica. Muy seguramente ya estarán ustedes ambientándose en el marco de algunas de las ideas más relevantes de lo que en el siglo XX se ha producido en torno a este tema. Para este caso, las ideas de la Escuela de Frankfurt desde la óptica de Adorno y Horkheimer. Pasaremos ahora a explicar de modo más detallado algunas de estas ideas que ya se han descrito. Eso será en un minuto después de una pausa que nos permitirá escuchar algunos mensajes de carácter institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Muy bien, en esta segunda instancia abordaremos la concepción marxista del cambio tecnológico. Esperamos desde aquí actualizar la visión marxista del cambio tecnológico enfrentándola a las concepciones keynesianas, schumpeterianas, evolucionistas y neoclásicas que dan una visión sobre el tema. Desde el marxismo, el cambio tecnológico equivale al desarrollo cualitativo de las fuerzas de producción. Innovar es incrementar la fuerza social del trabajo. Para los neoclásicos, El cambio tecnológico es signo de progreso técnico, pero los marxistas no ven un progreso inherente. Por el contrario, evidencia el conflicto con la acumulación y la innovación. No es un cambio tecnológico y no técnico, puesto que representa la aplicación de conocimientos científicos a la producción, no el uso de habilidades prácticas. El ahistoricismo de los neoclásicos es otro punto de divergencia con el marxismo. Los primeros creen que la innovación tiene dos orígenes posibles. Uno exógeno, en donde la tecnología se transfiere del campo de la economía a la ciencia, como por arte de magia. Y otro endógeno, que se da ya sea en el factor dinero o en el factor trabajo. Para el marxismo, la innovación se va dando en el desarrollo de la relación conflictiva dinero-trabajo, que no son meros factores, sino dos polos que desarrollan al mismo sistema capitalista. En el mismo sentido de la importancia de la historia y su relación con el estudio de la innovación, los evolucionistas, que logran darle un marco histórico a su teoría, se reducen a el relato de cómo la innovación cambia al capitalismo y no se dan por enterados de las consecuencias que se dan en el ámbito social. Los neoclásicos tienen una concepción de un tiempo perfecto e inmutable, y en ese tiempo enmarcan la innovación. Ambas concepciones parten de una aplicación de teorías biológicas a la economía. Los evolucionistas optan por una selección natural que se va dando en el sistema. Los neoclásicos continúan con su mano invisible, que hace pequeños ajustes a la maquinaria perfecta del capitalismo. Es en esa selección natural y en esos pequeños ajustes que se da la innovación. En este punto se profundizará más adelante. El marxismo defiende una postura que da un marco histórico y que concibe al cambio tecnológico como un fenómeno social. No se limita a las cuestiones económicas, sino que considera el ámbito humano y las repercusiones que pueden darse en ese campo. Esta misma corriente sostiene que la innovación está mediada por los intereses de la clase dominante. Tales intereses pueden ser interpretados en clave de la función de producción, la tasa de ganancia, la plusvalía, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el mayor aprovechamiento social de una innovación tecnológica choca con los parámetros del beneficio. La tecnología, por tanto, tiene una ligazón directa a las necesidades que tenga el capitalista de aumentar su tasa de beneficio y no a los ánimos altruistas de un empresario que más que la ganancia busca la gloria, como sostiene Schumpeter. También en el progreso técnico encontramos una relación con el valor, pues cada mejora se traduce en la reducción de trabajo existente en una mercancía, lo que modifica el trabajo socialmente aceptado. Esto resulta paradójico, pues tras introducir mejoras en la tecnología, se produce un exceso de valores de uso que el mercado no puede absorber. En últimas, el empresario puede perder en su inversión. Pero el resultado de pérdida o ganancia solo se da cuando se adquiera la mercancía, es decir, cuando ésta por fin sea vendida, un resultado que desde principio es incierto, imprevisible. Los post-keynesianos intentarían interpretar esta imprevisibilidad en la innovación, olvidando que este efecto se deduce del funcionamiento del mercado mismo. Siguiendo el mismo ejemplo, Los riesgos que asume el empresario siempre los terminarán pagando trabajadores y empleados. Aunque se puede argumentar que la innovación se da gracias a la libre y sana competencia entre empresas, lo que se busca es cómo ganar mayor trabajo no pagando a los trabajadores, es decir, plusvalía. Y aunque se innove hasta casi automatizar la producción, siempre habrá un capital orgánico, es decir, trabajo humano en la producción, pues es solo este el que le da valor a las mercancías. En este universo de libre albedrío no se puede explicar cómo es que la innovación está obligada a darse por el mismo proceso de acumulación. Aunque en los siglos pasados la innovación se traducía en una mayor tasa de ganancia a largo plazo, en el capitalismo contemporáneo hay que invertir cada vez más para tener una misma tasa de ganancia. Por tanto, la innovación está a merced de esta tasa, es consecuencia y no causa de la misma. Si se tienen buenos resultados con una nueva tecnología, se seguirá invirtiendo en ella. Schumpeter defiende lo contrario y cree que la tasa de ganancia es resultado de la innovación. El cambio tecnológico se traduce en mayor capital constante, como materias primas, en detrimento del capital variable, salarios. Lo que se traduce en desempleo y en un mayor abismo entre las clases trabajadoras y las dominantes. Fenómeno reflejado en la calidad educativa que se le da a los obreros, educación técnica para una producción masificada o una más especializada para manejar tecnología de punta. Otra arista de suma importancia es la categoría de cambio tecnológico neutral, defendida por keynesianos y conservadores. No puede existir tal neutralidad, pues por un lado, la relación beneficios-salarios se ve necesariamente alterada, y la innovación es en sí un proceso modificatorio de todas las relaciones económicas. A la larga, cada innovación tecnológica va a desembocar en una crisis que dará a luz a otra nueva innovación. Los ciclos Kondratiev, que explican estas crisis del capitalismo, los pequeños ajustes de los que se habló antes, y pareciese que el sistema ya no es capaz de dar esos grandes saltos tecnológicos de antaño, sino que se ha estancado. Valga aclarar, el estancamiento no es un freno en la industria o en la innovación. Por el contrario, es su aceleración la que lo produce. Veremos entonces cómo el hombre basa su existencia en esta época en esa relación y diálogo aparentemente imposible entre la pluralidad de opciones posmodernas contemporáneas y la crítica de la razón instrumental. Pero esto será después de una breve pausa. Ya regresamos para continuar con nuestro tema del día, después de una información institucional de su interés.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Continuando con la idea que veníamos desarrollando sobre la Escuela de Frankfurt, pensamos en un diálogo posible con las ideas de los denominados posmodernos. Pretendemos entonces poner en diálogo a la primera generación de Frankfurt, excluyendo a Habermas, con el discurso posmoderno. La emancipación social será el nudo, el punto problema y de encuentro que proponemos en este programa. Sin Habermas queda Adorno, que trabajaría desde la estética. Horkheimer tiene una teología negativa desde la esperanza, y Marcuse de un corte más utópico y más abierto al diálogo político con otros actores de la sociedad. Para explicar la teoría crítica de la sociedad, antes hay que darle un tratamiento a Nietzsche, un crítico desde el individualismo, y a Marx, crítico, pero desde luego desde lo colectivo. Nietzsche rivalizará con cualquier sistema totalitario y en la cultura verá una manera de masificar al individuo, de volverlo masa, y la termina viendo como algo útil reducida a una herramienta. Sin embargo, al maximizar al superhombre, lo lleva tan allá que ya no tiene nada en común con sus semejantes, resultando el rebaño como medio, como instrumento, razón instrumental para el superhombre. Marx, con la revolución proletaria lograda, tendría como resultado una sociedad industrial con su cultura profundizada y esperaría que la tecnología esté al servicio del colectivo y no del individuo, mas al desalienar al sujeto del capitalismo, termina totalizándolo en un nuevo sistema, lo que puede interpretarse en Althusser o el marxismo soviético. Frankfurt intenta poner en tensión al sujeto con la sociedad y el colectivo para desarrollar su trabajo teórico. Horkheimer critica el hecho de que la antropología filosófica moderna establezca a un sujeto egoísta que busca el placer y huye del displacer. Busca el beneficio bajo cálculos racionales, un sujeto liberal en últimas, y este nuevo sujeto viene a ocupar el lugar que antes le daba la visión cosmológica, forzando así que la modernidad reemplace ese sentido cosmológico por uno individualista, antropocéntrico. La instrumentalización de la vida en la modernidad la va vaciando de sentido. De ahí el pesimismo de Weber. Sin embargo, ese sinsentido no es funcional al capitalismo, que necesita de movimiento, de consumo. Así que el capitalismo tiene que hacer una transvaloración. Hace consumible lo que antes era prohibido. Crea necesidades. Y contrario a lo pronosticado por Marx, desarrolla un consumo igualitario, donde el trabajador puede acceder a las mismas mercancías que sus patrones y se identifica con los valores que el sistema impone. El sociologismo es reflejo de esta sociedad, una sociedad de la fábrica, unidimensional, etc. Y por tanto, es una verdad histórica. Criticar la razón instrumental no implica negarla ni negar a la razón en sí. En lugar de eso, Frankfurt le da unas coordenadas éticas y políticas a la razón instrumental. El avance tecnológico, científico, debe estar en función de un mundo mejor y posible. El caso de Auschwitz será puesto como ejemplo de la traición de la razón instrumental y no al servicio de la mera instrumentalización de la vida. Y darle esas coordenadas éticas y políticas implica la existencia de una razón crítica que solo puede ser desarrollada en un ámbito privado de reflexión. Pero ¿es posible tener privacidad en estos tiempos? Frankfurt responde que no. Lo público se ha metido en el mundo privado a través de los mass media y las tecnologías. Esto no quiere decir que las tecnologías por serlo sean nocivas. Más bien, falta una educación para el uso correcto de las mismas. Pero al no darse esta educación que permite el manejo de estos instrumentos, los instrumentos mismos se transforman en ideología. Los mass media masifican la cultura, masifican un modo de ser en el mundo. Para Frankfurt es crucial ese mundo cultural y social, pues para ellos la razón, tanto crítica como instrumental, nacen de ese mundo y no del mundo económico e ideológico. Otro punto de desencuentro se da en la verdad. Mientras el posmodernismo la relativiza, los frankfurtianos dirán que sí existe y que es una verdad histórica. Una verdad que se valora desde un futuro posible, diferente, desde la idea de la emancipación de la humanidad. Este punto se profundizará más adelante. Esta concepción de verdad histórica se refleja en el método exegético de esta escuela, que en lugar de tachar a un autor por defender o provenir de otra escuela o ideología, comprende que representa él y su obra un momento histórico. Por tanto, su obra merece ser aprovechada en pos de ese mundo mejor, como un aporte a lo humano. Lyotard presenta al posmodernismo como un estado de la desconfianza de la cultura por los discursos totalizantes y totalitarios de la modernidad. La crítica al etnocentrismo es un antecedente del pensamiento posmoderno, pues ve en Europa un proyecto cultural mundial que se da mediante la adopción de la cultura dominante por las élites nacionales de cada país. Lógica amo-esclavo. Sin embargo, los posmodernos critican los proyectos de emancipación social total, lo que deriva en una falta de una ética y de una política, limitándose al contradictorio se vale todo. Aceptan una pluralidad de valores indiscriminada. Exigen la aceptación de lo diferente, pero ¿cómo se daría esto sin unas mínimas reglas de convivencia, éticas y políticas? Ambos pensamientos tienen acuerdos parciales. Por ejemplo, que la razón instrumental aplaque otras dimensiones del ser humano como el sentimiento. Los posmodernos proponen un pensamiento débil que propugna por el hedonismo y por vivir el momento. Esto es anular la historia, cosa que la teoría crítica no concibe. Asumir una condición nihilista radical ante el mundo no lo concibe. Y aunque ambos defiendan el respeto a la pluralidad, al desarrollo individual, etc., los frankfurtianos defienden un proyecto histórico de emancipación social donde se puedan dar estos derechos, estas reivindicaciones. En últimas, el discurso posmoderno resulta funcional al statu quo, pues no transforma nada, termina siendo un discurso positivista. Para cerrar, diríamos que la teoría crítica es políticamente infértil, aunque siempre tenga el concepto de superación en un lugar fundamental, pues su pesimismo por un discurso revolucionario que considera inefectivo termina dejando al mundo prácticamente igual, se queda en el ámbito de la crítica cultural. Muy bien, amigos de Palabreando con Sofía, con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que hace posible la realización de este espacio. Los acompañó en esta ocasión Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.